A ver, situémonos. Es el año 2003, ¿vale?
Una época de ebullición absoluta, ¿sí?
Totalmente. Internet estaba multiplicando su tamaño a un ritmo frenético. O sea, millones de páginas nuevas, unas riadas de correos electrónicos brutales, una explosión de interacciones.
Sí, el nacimiento de la web tal y como la conocemos hoy, vamos.
Eso es. Y en el centro de ese huracán, Google, que se enfrentaba a un problema monumental, que era la necesidad física de descargar, guardar y procesar prácticamente todo Internet para que su buscador funcionara.
Claro, es que la solución tradicional en la industria para procesar todo eso siempre había sido la fuerza bruta, sin más.
Fuerza bruta total. O sea, en nuestra inmersión a fondo de hoy vamos a ver cómo resolvieron esto, porque los documentos que analizamos son fascinantes. Pero volviendo a esa fuerza bruta, ¿cómo se hacía antes exactamente?
Pues, a ver, era la típica época en la que si una empresa tenía un problema de datos más grande, simplemente, pues firmaba un cheque más grande.
Ya, a comprar más hierro, ¿no?
Exacto. Se compraban superordenadores, verdaderos monstruos de procesamiento, unos servidores del tamaño de armarios enteros. Informática concebida casi como, no sé, ingeniería de precisión suiza.
Pero claro, si Google hubiera intentado aplicar esa mentalidad de superordenadores para guardar toda la web, el coste habría sido, bueno, completamente inasumible. Una ruina.
Totalmente inasumible, hubieran quebrado antes de empezar, probablemente.
Así que tomaron una decisión radical. En lugar de construir la máquina perfecta, decidieron usar hardware barato, estándar y desechable, básicamente. Y de ahí nace la tecnología que es el motor invisible del mundo moderno.
Sí, y los manuales técnicos que desgranamos hoy detallan precisamente esos cimientos, las entrañas de un ecosistema que empezó llamándose Apache Hadoop.
Que suena a prehistoria de Internet, pero es la base sobre la que hoy operan desde las recomendaciones de series hasta la detección de fraudes en los bancos, ¿verdad?
Tal cual. Y lo verdaderamente revolucionario que vemos en estos primeros documentos no es tanto el software en sí, fíjate, es el cambio de paradigma.
A ver, explícanos eso, porque me parece la clave de todo.
Pues mira, hasta ese momento la arquitectura informática consistía en tener una CPU muy potente y mover los datos desde el disco duro hasta ese procesador.
Vale.
Si lo pensamos, es como tener una biblioteca enorme y obligar a llevar montañas de libros a la única mesa donde está el bibliotecario.
Uf, qué ineficiente suena eso visto así.
Claro, es que la genialidad detrás de los sistemas distribuidos consistió en invertir esa lógica. La información es demasiado pesada para moverla por la red, así que vamos a llevar el procesamiento hacia donde ya están los datos.
Wow. Y para lograr algo así, asumiendo que vas a usar miles de ordenadores baratos interconectados, la base de todo tiene que cambiar radicalmente, empezando por la forma en que se guardan los ficheros.
Sí, el almacenamiento es el paso uno, el famoso HDFS.
Exacto, el sistema de archivos distribuido de Hadoop, que si miramos las especificaciones hay una declaración de intenciones brutal respecto al tamaño de los bloques, ¿no?
Es un detalle técnico que lo cambia absolutamente todo. Fíjate, un disco duro normal, el de un PC de casa, guarda la información en bloques minúsculos, por lo general de unos 4 kilobytes.
Vale, 4 kilobytes.
Pues HDFS, por el contrario, divide los archivos en bloques gigantescos. Establece un mínimo por defecto de 128 megabytes.
Madre mía, la diferencia es abismal. Pero, claro, la pregunta obligada para quienes nos escuchan es, ¿por qué? Si manejas ficheros masivos, ¿qué ventaja te da hacer los bloques tan inmensos?
Todo se reduce a la física, pura y dura, de los discos mecánicos de aquella época. Mover la aguja del disco para encontrar un dato, el tiempo de búsqueda, es muy lento.
Ya, claro, el ruidito ese de rasgueo de los discos antiguos.
Exacto. Si un archivo está fragmentado en millones de trocitos, la aguja pierde muchísimo tiempo saltando de un lado a otro. Al hacer bloques de 128 megas, minimizas ese movimiento mecánico.
O sea que HDFS no está pensado para abrir un documento de texto, cambiar una coma y volver a darle a guardar, no.
¿Qué va? Para nada. Es un sistema concebido para la lectura secuencial masiva. De hecho, el principio básico es la inmutabilidad. Se escriben una sola vez y se leen millones de veces. Solo puedes añadir información nueva al final, pero no modificar lo que ya está escrito.
Vale, vamos a desgranar esto con una analogía para no perdernos en jerga técnica. Imaginemos que HDFS es como si tuviéramos que guardar una enciclopedia masiva de la historia de un país.
Me gusta. A ver.
En lugar de ponerla toda junta en una biblioteca súper segura, dividimos esa enciclopedia en capítulos sueltos y se los damos a guardar a distintos amigos en sus casas, que serían almacenes baratos.
Vale, tiene sentido.
Y claro, si un amigo pierde su capítulo o se le inunda la casa, no pasa nada porque el sistema saca 3 copias exactas de cada capítulo y se las da a otros amigos diferentes. ¿Es así?
Los almacenes, que son los data nodes o nodos trabajadores.
Los currantes del sistema, vamos.
Exacto. Máquinas llenas de discos duros que simplemente guardan datos y te los entregan cuando se los pides. Un data node no sabe si está guardando un registro de clientes o una foto. Solo ve bloques opacos de 128 megas.
Pero entonces alguien tiene que saber dónde está cada cosa, claro, si no es un caos.
Ahí es donde entra el jefe, el name node o nodo maestro. Siguiendo tu ejemplo, es el amigo que tiene la libreta con el catálogo completo de quién tiene qué capítulo.
Ah, claro. El único que sabe que si juntas el bloque A del almacén 1 con el bloque B del almacén 4, montas el fichero completo.
Exactamente. El name node solo guarda los metadatos, el mapa. Y bueno, una vez que tenemos la información localizada, necesitamos procesarla. Para eso entra en juego YARN.
¿YARN? Que es como el sistema operativo de todo este tinglado, ¿verdad?
Sí, actúa como un negociador de recursos. YARN vigila qué nodos tienen memoria o CPU libre en cada momento y empaqueta esos recursos en contenedores virtuales, normalmente de unos 8 gigas, para ejecutar las tareas.
Y el procesamiento puro y duro se hacía al principio con MapReduce, que me parece un concepto súper ingenioso por lo que cuentan las fuentes.
Es brillante. En lugar de decirle a un ordenador que lea 1000 libros buscando una palabra, que tardaría años...
MapReduce manda una pequeña orden a 1000 ordenadores para que cada uno busque en su propio libro a la vez. Esa es la fase map, el mapeo.
Eso es. Y luego, cada máquina manda los subtotales a un nodo central, que lo suma todo, que sería la fase reduce. Funciona impecable para distribuir el esfuerzo.
Pero, a ver, leyendo los documentos queda claro que aquí hubo un problema operativo. Y no era de rendimiento de la máquina, sino humano.
Claro, el problema de la usabilidad. Escribir un programa en MapReduce requería a desarrolladores expertos en Java picando cientos de líneas de código complejísimo.
Una locura, solo para preguntar cuántos usuarios de Madrid hicieron clic en un anuncio ayer. Te pasabas semanas programando para una consulta de negocio simple.
Y ese era un cuello de botella terrible para las empresas. Así que el ecosistema pidió a gritos democratizar ese acceso. Y ahí nace lo que yo llamo el zoológico de Apache.
El zoo total. Porque además casi todos los programas tienen nombres o logos de animales. Y la respuesta estrella a ese cuello de botella fue Apache Hive, ¿no? Nacido en Facebook, por cierto.
Sí, lo que hizo Hive fue construir un traductor automático. Permitió que analistas de negocio que no sabían Java, pero sí dominaban SQL, el lenguaje de bases de datos de toda la vida, pudieran usar este sistema.
O sea, escribían su consulta sencilla en algo llamado HQL y Hive, por detrás y de forma invisible, montaba todo el Cristo del código Java de MapReduce.
Exacto. Redujo tiempos de semanas a minutos. Abrió el Big Data a todo el entorno corporativo. Y ojo, que si en vez de análisis histórico necesitabas leer un dato rapidísimo, como mirar el saldo de una tarjeta en la caja del súper...
Ahí tenías Apache HBase, una base de datos diseñada para accesos aleatorios e instantáneos. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿eh?
Cuéntame.
Revisando los documentos, hay un elefante en la habitación. Se habla sin parar de Apache Spark. Lo ponen como el estándar de procesamiento masivo actual, rapidísimo porque no lee del disco duro, sino que procesa en la memoria RAM directamente.
Así es el rey indiscutible hoy en día.
Vale, pero si Spark es tan rápido y potente, ¿no significa eso la muerte de Hadoop? O sea, ¿por qué lo seguimos mencionando juntos si Spark lo ha dejado obsoleto?
Es una confusión súper común, de verdad. Pero partes de mezclar conceptos. Spark no mató a Hadoop. Lo complementó, resolviendo su lentitud.
A ver, explícame eso. Porque yo leía que MapReduce era lento por guardar datos en disco tras cada paso.
Claro, escribir en disco físico penaliza mucho. Spark sube los datos a la memoria RAM y usa un concepto fascinante llamado RDD, que son conjuntos de datos distribuidos resilientes.
Pero espera, la memoria RAM se borra si apagas el ordenador. Y hemos dicho que usamos ordenadores baratos que fallan muchísimo. ¿No es un suicidio procesar en RAM en este ecosistema?
Lo parecería si no fuera por cómo están diseñados esos RDD, no es solo el dato en memoria, es también el registro exacto de las operaciones matemáticas aplicadas para llegar ahí. El linaje lo llaman.
Ah, o sea que si un nodo barato se quema y pierde su RAM, el sistema lee ese linaje y dice, vale, pues repito este cálculo exacto en otro ordenador sano.
Exacto, no empieza de cero. Por eso Spark aporta una velocidad bestial. Pero, y aquí respondo a tu pregunta inicial, Spark no tiene sistema de almacenamiento propio para guardar petabytes históricamente, ni gestor de infraestructura física.
Claro. O sea que Spark se monta encima de HDFS para guardar, y de Yarn para repartir la memoria. Es como cambiarle el motor a un Seat Panda por uno de Fórmula 1, pero manteniendo el chasis porque es indestructible.
Me encanta esa analogía, sí. Y para alimentar ese motor en tiempo real, metieron mensajería como Apache Kafka para procesar clics o sensores en el mismo milisegundo. Pero toda esta fantasía de software nos lleva a la realidad del hierro.
A la sala de máquinas, que es mi parte favorita de los manuales. Porque lógicamente todo este software no flota en el aire. Vive en servidores llenos de polvo.
En cables y discos duros físicos, sí.
Y hay algo que choca con la premisa inicial de Google. Habíamos dicho que usaban hardware muy barato asumiendo que iba a fallar. ¿Vale?
Sí, eso dijimos.
Pero antes mencionaste que el Namenode, el nodo maestro, es el único que tiene el catálogo de dónde están las cosas. Si se quema el disco de 20 euros del Namenode, nos quedamos con petabytes de datos ciegos. No es un fallo único o catastrófico.
Es el talón de Aquiles total. Y por eso la regla del hardware barato no se aplica al maestro. Un nodo maestro usa hardware de grado empresarial brutal. Servidores que superan fácilmente los 5.000 o 15.000 euros.
Ah, amigo. O sea que el maestro es la excepción.
Totalmente. En esos servidores críticos se meten discos en espejo, sistemas RAID, fuentes de alimentación redundantes, CPUs de altísima gama. Si un disco se desintegra físicamente, el servidor sigue operando sin perder un milisegundo.
Vale, entonces es como la diferencia entre construir una caja fuerte y un almacén de carga. El maestro es la caja fuerte, blindada y carísima. Y los trabajadores son el almacén amplio y barato.
Exacto. En los trabajadores, los data nodes, usas configuraciones JBOD, que literalmente significa solo un montón de discos. No pagas por discos en espejo caros porque el propio software HDFS ya te hace las tres copias en diferentes ordenadores.
Claro, si un disco barato hace ruido y se muere, lo sacas, metes otro de 20 teras nuevo y el software lo reequilibra solo.
Así de simple, a nivel de hardware ni te inmutas. Pero claro, administrar 1.000 ordenadores no puedes hacerlo a mano, abriendo ficheros XML máquina por máquina.
Me imagino un pobre informático configurando el CoreSite.xml en 1.000 ordenadores. Madre mía.
Sería inviable. Para eso existen herramientas visuales como Apache Ambari para instalar y monitorizar. Y todo se basa en un concepto vital, el latido.
El latido de red, sí, sí. Me pareció fascinante en los textos.
Es que el clúster es como un organismo vivo. Cada trabajador envía, pongamos cada 3 segundos, una señal al maestro por la red. Un latido que dice, estoy vivo y tengo espacio. Programas como Ganglia recogen toda esa telemetría visualmente.
¿Y si el maestro no recibe el latido de un servidor en 10 minutos, asume matemáticamente que está muerto, actualiza el catálogo y pone al resto a fabricar copias de los datos perdidos? Y tú lo ves todo desde una interfaz web, por ejemplo, en el puerto 5070.
Eso es, sin teclear ni un comando. Es pura orquestación.
Vale, hemos desmontado la infraestructura, desde los discos hasta la red. Pero pasemos al mundo real. ¿Cómo estructuran las empresas todo esto para ganar dinero o tomar decisiones?
Ahí entramos en la evolución de las arquitecturas de datos. Piensa en un banco clásico con sus bases de datos relacionales, los data warehouses.
Sistemas muy rígidos, no. Tenías que limpiar y estructurar el dato perfectamente antes de guardarlo en tablas.
Claro. Y si querías cruzar, por ejemplo, el audio de una reclamación telefónica con los clics de navegación web del cliente, en un sistema tradicional era carísimo y lentísimo, sino imposible.
Y entonces Hadoop propicia el nacimiento del concepto del Data Lake, el lago de datos. ¿Cómo funciona ese salto conceptual?
Pues el Data Lake aprovecha esa capacidad de HDFS de tragar cantidades industriales de información barata. Cambia la política a guarda primero todo en crudo y ya veremos qué preguntamos luego.
Lo vuelcas todo, audios, vídeos, clics, transacciones, todo al mismo saco. Democracia de datos.
Exacto. Pero los documentos también advierten vehementemente del gran peligro de esto.
El temido Data Swamp, el pantano de datos.
Eso es. Si departamentos enteros empiezan a volcar información sin documentar qué es, de dónde viene o cuándo caduca, el lago se pudre. Se convierte en un lodazal inmanejable.
Un cajón desastre digital donde no encuentras nada. Y además, según leía, generaba un cuello de botella organizativo tremendo, ¿verdad?
Imagínatelo. Tienes un repositorio gigante gestionado por un solo equipo de ingenieros de datos. Y de repente, marketing, finanzas, recursos humanos, todos pidiendo informes a ese mismo equipo técnico.
Y claro, el ingeniero sabe de servidores, pero no tiene ni idea de si una campaña de marketing ha funcionado bien o mal.
Exacto. Por eso las arquitecturas modernas proponen una evolución organizativa, no solo técnica. El data mesh, o malla de datos.
Aquí es donde la cosa se pone filosófica. Porque el data mesh propone descentralizar, ¿no? Que el departamento de finanzas sea dueño de sus propios datos y los ofrezca como un producto al resto de la empresa.
Ese es el concepto central. Los dominios son dueños de su información.
Pero fíjate, esto me chirría un poco. Si el problema de los años 90 era que había silos de información aislados y por eso inventamos los data lakes, si ahora volvemos a descentralizar dando el poder a cada departamento, ¿no estamos retrocediendo 20 años?
Es una duda superlógica, pero no es un volver atrás por un principio clave. El gobierno computacional federado.
A ver, tradúceme eso.
Piensa en el Data Lake como una única cocina central enorme, donde un solo chef intenta preparar sushi, tacos y repostería para todos. Acaba colapsando.
Vale, el chef es el ingeniero de datos estresado.
Exacto. Y el Data Mesh no es volver a tener restaurantes cerrados e independientes por toda la ciudad. Es más bien construir un mercado gastronómico moderno.
Ah, me gusta. O sea, el puesto de sushi es dueño de su producto y sabe lo que hace. Es autónomo.
Eso es. Pero operan bajo el paraguas del mercado. Todos usan la misma infraestructura eléctrica, cobran por la misma pasarela de pagos central y cumplen las mismas normas de sanidad. Ese es el gobierno federado.
O sea, marketing domina su información, pero está obligado a exponerla usando protocolos y formatos comunes que permiten cruzarla con finanzas al instante. Y todo esto, además, hoy en día lo levantas en minutos en la nube, con cosas como Amazon IMR o Microsoft HD Insight, pagando solo por uso.
Sin alquilar naves industriales para servidores. Exactamente.
Es asombroso el viaje. Desde exprimir discos duros baratos con bloques de 128 megas en 2003, pasando por el zoo de herramientas de Spark, hasta rediseñar cómo se organizan las empresas con el Data Mesh.
Hemos pasado del almacenaje bruto y los latidos de red a la elegancia de procesar en memoria y evitar que las empresas colapsen bajo su propia información.
Pero para ir cerrando este análisis de todo lo que hemos visto hoy de las fuentes, emerge una duda hacia el futuro. Partimos de que la arquitectura asume que el dato es inmutable, se guarda para siempre y solo crece.
Sí, ese es el axioma fundamental, no se borra nada.
Y hoy vemos que las inteligencias artificiales generan datos sintéticos, código y análisis a escala exponencial. Generan muchísimo más de lo que consumen.
Uf, la curva de generación de información va a chocar contra los límites físicos del hardware y del consumo eléctrico, por muy elástica que sea la nube.
Ahí está la fricción. Llevamos 20 años obsesionados con guardar absolutamente todo, porque el dato es oro. Pero ante un volumen hiperbólico, llegaremos a un punto donde el coste de energía y servidores supere la rentabilidad de retener esos datos.
Es muy probable. Quizá el verdadero reto tecnológico de la próxima década no sea aprender a almacenar infinitamente, sino desarrollar arquitecturas inteligentes que sepan olvidar estratégicamente.
Olvidar estratégicamente. Qué gran concepto para dejar pensando a quienes nos escuchan hoy. Sin duda una frontera que seguiremos vigilando de cerca. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo.
A ti, ha sido un placer.
Nos vemos en la próxima.